En 23 minutos serán las 12. Gonzalo, bienvenido.
Muchas gracias.
Hoy, para meternos en la privacidad en la era digital, tema por demás debatido.
Tema complicado, sobre todo porque en la era digital es medio como una trampita que pongo, porque la privacidad, si bien Internet juega un rol justamente con conectándose con cosas, con tecnologías anteriores. O sea, sobre todo con lo que tiene que ver con números de teléfono, direcciones, información bancaria, que ya existía antes de Internet, pero ahora permite acceder a ella, claro, de una manera mucho más rápida. Justamente, la privacidad. ¿Qué es la privacidad? Hay muchas maneras de definirla. Una de las definiciones que más me gusta a mí es el derecho de un individuo a controlar cómo se adquiere, cómo se distribuye y cómo se usa su información, ¿no? Y hasta qué punto la información de uno es pública, privada, hasta qué punto uno tiene que esperar cierta privacidad en algunos ámbitos. Hay debates legales sobre la privacidad dentro de la casa de uno. En Estados Unidos, que es una cultura muy, muy del auto, incluso hay debates sobre la privacidad dentro del auto. Si está bien que uno sepa qué está haciendo, por más que el auto tiene ventanas, bueno, las casas también tienen ventanas. Yo quería empezar con un caso justamente de Internet, de la empresa Google, que acaba de sacar hace unas semanas, dentro de su programa Google Earth, ese programa misterioso y fascinante que permite encontrar
encontrarnos
a todos en fotos satelitales, ¿no? Dentro de una interfaz además que parece la Tierra. Un amigo una vez en el exterior me decía que los uruguayos, siempre que encontramos un mapa mundi, buscamos a Uruguay a ver si todavía sigue ahí. Okay. O buscamos la bandera, ¿no? La bandera, mira, estaba la bandera. Pasa medio cuadro en una fotografía de una película, creo que será Naciones Unidas, y buscamos nada más que para asegurarnos de que todavía estamos ahí. Bueno, Google Earth nos permite justamente encontrar la casa de uno, encontrar el lugar, no sé, donde estudió. Y también permite encontrar bases militares, aeropuertos, y por eso ya desde el inicio Google, previendo este tipo de problemas, empezó a restringir qué información y la resolución con la que podía. La resolución es la calidad de la imagen, o sea, cuánto puede hacer uno zoom dentro de estas fotografías. Básicamente es una base de datos de fotografías digitales satelitales. Incluso a pesar de estas previsiones que tuvo Google, igual tuvo conflictos en el lanzamiento el año pasado con la India, que se quejó de que su espacio aéreo estaba siendo violado, de que estaban mostrando información sensible a nivel de seguridad nacional. Y con la privacidad pasa lo mismo, o sea, es muy difícil de prever cuándo uno va a sentirse violentado, ¿no?, en su privacidad. En el caso de Google Earth, ahora se complica un poco más porque acaban de sacar una nueva característica del programa que permite ver las calles, las fotografías de las calles y de las casas de la gente. Y esto causó cierta controversia cuando la gente empezó a ver de que a veces mucho detalle es demasiado detalle. Hay una nota en la CNN muy interesante que justamente lo que decía es que, bueno, aquí se ve una foto, por ejemplo, de un señor durmiendo en un jardín, ¿no? Se le ve la cara, se lo puede reconocer. Este señor, o sea, se desmayó, está borracho. O sea, es muy difícil inferir. O sea, yo pongo una foto de un señor que está caminando por frente a una tienda donde venden artículos pornográficos. Lo más fácil es asumir que, bueno, que salió y acaba de comprar algo. Pero capaz que la persona está caminando por la calle, como públicamente tiene derecho. A esto se agregan incluso fotos en las cuales se puede ver para dentro de las casas. Y todo esto, o sea, Google, las fotos son tomadas automáticamente desde un coche. Y ellos en su defensa dicen, bueno, es lo que podría ver cualquier persona que camine por la calle. Sí y no. La palabra clave acá es cualquiera. Si yo salgo, por ejemplo, de la calle y miro para los costados y veo que no hay nadie o veo que hay 4 o 5 personas, tengo cierta expectativa de privacidad. Ahora, si cualquier persona desde Internet, desde su casa, puede verme en ese momento, tengo una perspectiva de privacidad completamente diferente.
¿Y ese mapeo de calles, Gonzalo, cómo está hecho? ¿Se eligieron grandes ciudades?
Sí, se empezó con grandes ciudades de Estados Unidos y supuestamente van a seguir ampliando e incluso renovando las fotografías. Es un coche que va con un trípode en el techo y a medida que va avanzando va tomando las fotos. Hubo otros casos, bueno, mujeres tomando sol en bikini, un montón de cosas que, bueno, que uno normalmente piensa, bueno, me verá la gente que está alrededor mío y no 200 millones de personas justamente cuando están buscando. Uno de los casos más controvertidos fue fotografías en frente a clínicas donde se realizaban abortos, en las cuales había manifestaciones. Y, bueno, justamente los encargados de las clínicas decían que eso daba una imagen de violencia para los posibles pacientes que iban a ir a esos lugares. Igual Google previó y trató de prevenir este tipo de incidentes hablando con una organización justamente que se dedica a la violencia doméstica. En la segunda parte de este bloque justamente vamos a ver un caso de justamente privacidad en Uruguay y cómo Antel, por torpeza e incompetencia diría yo, justamente dificulta la lucha contra la violencia contra la mujer en temas de privacidad. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Siguiendo entonces con Google Earth, pasamos a dentro de Internet. La privacidad. Yo mando un correo electrónico. ¿Cuán privado es? Bueno, yo creo que hay un viejo dicho desde los inicios de Internet que dice que la privacidad del correo electrónico es más o menos equivalente a escribir un mensaje y ponerlo en la ventana de la casa para que lo lea cualquiera que pase. Esto no quiere decir que todo el mundo lee los correos electrónicos, pero sí que es muy fácil leerlo. Entonces, información sensible, uno tiene que utilizarlo con cuidado. La regla de oro es que si alguien quiere mantener algo privado, no lo ponga en Internet. Incluso hay gente paranoica, diría, que incluso ni siquiera conecta computadoras con información sensible a Internet, porque hay tantas fallas de seguridad y tantas posibilidades de equivocarse. Además, el problema casi no es tanto técnico, sino humano. Digo, por ejemplo, por dar un ejemplo, el año pasado yo me hice un chequeo médico acá en Uruguay. Y bueno, todo bien. Hace dos semanas me llaman por teléfono y me dicen que es de la clínica esta. Yo contesto. Y me dice, no, sí, mira, yo trabajaba en la clínica esa, pero ahora estoy vendiendo seguros de vida. Entonces esta persona se llevó la base de datos, ¿no? Datos confidenciales, datos que uno, la expectativa era que eran datos médicos, y empieza a llamar por teléfono. Eso es muy común, sobre todo en países donde no hay legislación sobre privacidad. También pasa la legislación sobre las bases de datos, lo que se llama el derecho de la gente a saber quién tiene información sobre uno, qué tipo de información, y poder pedir que se destruya. En muchos países hay grupos de defensa del consumidor que permiten hacer este tipo de cosas. El problema de la base de datos, ¿cuál es? Es que ahora se puede meter una cantidad increíble de información en una computadora. Increíble. Y si bien muchas veces yo le doy la información a alguien con la cual confío, por ejemplo, puede ser.
En 8 minutos serán las 12. Gonzalo, a ver, te manda un mensaje acá respecto a lo primero que hablaste sobre privacidad en la era digital. Marta de la Gomar dice, la semana pasada acá en Montevideo, por una cámara de vigilancia, detuvieron a un ladrón que robaba radios de auto.
No, y me parece bien. El tema es, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a entregar privacidad a cambio de este tipo de beneficios? Digo, porque hay otras técnicas para conseguir ladrones, por ejemplo, hacer una razia, como se hacía cuando yo era adolescente. Metemos a todos los jóvenes presos y los detenemos, y después algún criminal capaz que agarramos. Lo de las cámaras es lo mismo. ¿Es paranoia, no es paranoia? Muchas veces uno dice, bueno, si uno no tiene nada que ocultar. Y ahí hay una gran falacia, porque no solamente uno no quiere que se sepan las cosas ilegales que puede estar haciendo. Hay un montón de temas, por ejemplo, no sé, si yo estoy saliendo de una clínica donde que se trata la impotencia masculina, por decir algo, y eso sale en Internet, no es un crimen, ¿no? Pero capaz que a uno no le hace gracia que lo sepa otra gente. Entonces, lo de las fotos en los autos, muchas veces además el clásico comentario, o incluso historia urbana o ejemplo, es el de una pareja que justo le sacan la foto al cruzar un semáforo rojo, como pasa en muchos países, que los semáforos tienen una cámara que automáticamente se dispara cuando alguien cruza el rojo, y después esa foto sale, llega a la casa de alguien y dice, ¿vos qué estabas haciendo con tal persona? Le dice su pareja a tal hora, dice la ubicación, la hora, y muchos países empezaron a sacar fotos de atrás, no de adelante, para evitar mostrar los rostros. ¿Quiere decir esto que estamos, o sea, es una defensa de la gente que se quiere ser infiel? No necesariamente. Uno podría estar con otra persona por X razones, por ejemplo, como hacía, por temas médicos, por temas laborales y no, este, mi jefe ve una foto mía con un competidor almorzando y dice que estás en una entrevista de trabajo o es un amigo tuyo, o sea, hay un montón de, es muy muy difícil prever qué es lo que, qué es lo que está pasando.
Hablemos de la privacidad en Uruguay.
Bueno, la privacidad en Uruguay, justamente, ¿no? Se mezcla con muchas cosas, muchas veces se puede mezclar con la discriminación. Hace un par de semanas Búsqueda sacaba un recuadrito pequeño que el Ministerio del Interior había hecho un llamado para policías en los cuales les pedía un certificado de que no tenían VIH. La lógica, uno se puede imaginar, es que podrían haber pensado es que, bueno, policía tiene chances de que le den un balazo y entonces podría sangrar y podría contagiar a alguien. Si alguien le da un balazo y está sangrando, tiene problemas más graves que agarrarse el SIDA, primero. Y segundo, ¿cuán factible es esto? ¿Cuáles son las estadísticas de accidentes con sangre que hay en Uruguay dentro de los policías? Y eso es una cosa que permitiría, o sea, que es suficientemente grave como para llevar a la gente a la humillación de dar información que no debería. O sea, en Estados Unidos es muy común para cualquier trabajo test de drogas, ¿no? Por más que uno no se drogue en horarios de trabajo. Si yo me drogo en mi casa y me hacen, igual me van a pedir un test de orina, y si dicen, usted es drogadicto, no puede trabajar con nosotros. ¿Hasta dónde es mi privacidad? Me acuerdo además de eso, yo cuando vivía en Estados Unidos, en las tiendas tipo 7-Eleven, que contratan mucha gente, estaba toda la política, o sea, estaban los formularios para pedir trabajo. Y en Uruguay también pasa las entrevistas laborales. Yo también soy empresario, entrevisto mucha gente para trabajo, y hasta dónde uno puede preguntar, hasta dónde es moral y hasta dónde es legal, ¿no? O sea, hay países donde hay reglamentaciones sobre esto. Preguntarle a alguien que uno quiere entrevistar por un trabajo, por ejemplo, el número de hijos. Yo estoy entrevistando a una mujer por un trabajo y le digo, ¿usted cuántos hijos tiene? Y la respuesta debe ser, ¿a usted qué le importa? Lo que pasa es que en Uruguay somos chiquitos y pensamos, ¿qué va a pasar? Pero yo puedo decir, bueno, no sé, tiene 30 años o 35 años, no tiene hijos, seguramente vaya a tener un hijo pronto, entonces va a ir a licencia pronto y a mí no me conviene como empleador. Uno perfectamente puede estar pensando esas cosas. Hay países donde está específicamente, o sea, definido qué tipo de preguntas se puede hacer para la entrevista laboral. Y lo mismo también, esto como decía, se mezcla con la discriminación, información de más a la hora, si uno se fija en los avisos de trabajo del Gallito Luis, que te dice tal trabajo, hombres entre 25 y 35 años. A veces es necesario. Si yo estoy haciendo un casting para una película y necesito un hombre entre 20 y 35 años, está bien, no es una discriminación. Pero si es para un trabajo que perfectamente podría haberlo hecho alguien que tiene más de 60, claro, si yo estoy poniendo, no sé, programador de informático, seguramente no se presente mucha más gente de 60 años. Pero yo a priori, yo qué sé, capaz que viene un campeón y puedo hacer el trabajo mejor que alguien más joven.
Contame el caso de la guía telefónica.
El caso de la guía telefónica de Antel. Bueno, en Uruguay, y también pasa en otros países, pero justamente como vivimos en Uruguay tenemos que preocuparnos de este tipo de cosas acá. El servicio de guía, que dicho sea de paso, además por falta de planificación, ahora viene en un CD-ROM porque no se imprimió, lo cual es típico, primero, bueno, falta de previsión y además un problema tecnocrático de, ¿ustedes saben cuánto tiempo tarda en bootear una computadora? O sea, ya el tiempo ese, o sea, para buscar el teléfono ya me cansé, es mucho más fácil llamar informes de guía. Pero en Uruguay la guía telefónica, que es una base de datos, ¿no? Como que almacena direcciones, teléfonos y nombres de personas, uno automáticamente sus datos entran a la guía y si uno no quiere estar en la guía, tiene que pagar una cifra que no es muy alta, pero no importa, tiene que pagar, y además no solo una sola vez, sino todos los meses. Entonces uno dice, ¿por qué pasa esto? Bueno, la primera cosa que se nos cruza por la mente es, bueno, será gente famosa que no quieren que la molesta, de última será un impuesto al famoso, si son famosos que se arreglen. Y eso también es un dato no trivial en temas de privacidad. La gente pública tiene justamente, no tiene más remedio en general que limitar un poco su privacidad justamente por la exposición pública. Ahora bien, estuve preguntando a mucha gente, ¿no? ¿Qué les parecía esto de que Antel cobrara para quitar a alguien de la guía telefónica? Y casi, no llevo enormes estadísticas, pero casi siempre los hombres me decían, bueno, este argumento de los famosos. Y las mujeres me decían, sí, pero hay un gran problema. ¿Qué pasa con la violencia contra la mujer? ¿Qué pasa con las mujeres acosadas? Y todos me empezaron a contar casos de mujeres que, acosadas por exmaridos, golpeadores, exnovios, tienen que sacar su número de la guía de teléfono, ¿ah? para proteger su integridad física, y Antel les pone este hermoso impuesto, ¿ah? A la humillación y al problema este, encima tienen que pagar 20 pesos por mes. Yo cuando llamé a Antel, me dijeron, no pregunté específicamente por esto, pregunté cómo era el mecanismo para salir de guía, y me dijeron, bueno, sale 20 pesos por mes, y dije, ¿por mes? Digo, ¿será una sola vez? Porque en realidad estamos hablando de que es entrar a base de datos, apretar la tecla de guardar una vez, y ya está. ¿Ah?
Nadie va a volver a cargarlo.
Si es más complicado que eso, no hicieron mal el trabajo, entonces pues debería ser así. Y me dicen, es un servicio que ofrecemos, un servicio. Entonces, ¿desde cuándo la privacidad deja de ser un derecho y pasa a ser un servicio? Y esto pasa en otros lados. En Estados Unidos también hay que pagar para salir de las guías telefónicas. Pero bueno, en Estados Unidos las comunicaciones las maneja una empresa privada. Acá es el Estado, justamente, que en vez de pensar en el lucro o pensar en cualquier otra cosa, tiene que defender los derechos de los ciudadanos. Parece una cosa trivial, pero yo les quiero decir que miren a los ojos a alguien que tiene problemas, justamente, acosado por hombres, en casos de violencia, a decirle, bueno, y encima tenés que pagar 20 pesos por mes. Espero que, bueno, que ahora que Antel está dirigido justamente por una mujer haya sensibilidad y esto se solucione rápido. Igual es imperdonable que haya llegado hasta acá, y sería imperdonable que esta situación durara más que algunos días que llevarían arreglado.
Viviste mucho en el extranjero, estuvo dirigido por mujeres más de una vez Antel.
Es verdad. Bueno, entonces, más vergüenza entonces para los burócratas, y encima burócratas mujeres que hayan trabajado con esto. Volviendo a la privacidad en Uruguay, en otros temas. No, un datito más, hace 10 años justamente en Antel, en la época que había correo de voz, antes había un número específico para correo de voz. Un dato que me pasaron es que los passwords, o sea, la contraseña siempre era la misma. Entonces había gente que se dedicaba a escuchar mensajes de voz, discando números al azar y escuchando este tipo de cosas. Redondeando en Uruguay, quería decir varias cosas. La privacidad, primero, habría que regularla más, pero además es un tema de cultura. Explicarle a la gente que sus datos personales tienen un valor. Y tienen un valor que es muy valioso para empresas y para ciertos grupos. Un ejemplo claro es las tarjetas de fidelidad de los supermercados. Nadie regala nada. Los premios que uno gana a través de las tarjetas de supermercados es la creación de una base de datos que nos permite identificar exactamente qué compró usted y cuándo. Mirando esa información uno puede saber hasta si vino de visita a su tío de Groenlandia porque compró tal comida, y estos patrones se van acumulando años y años y años y años. Entonces, ya desde la escuela, sobre todo en esta cultura digital donde la información fluye y se copia y se va de un lado al otro sin tener demasiado control, habría que por lo menos pensar dos veces y educar a la gente a pensar a quién les da sus datos, porque nunca se sabe, como en el caso lamentablemente que decía de los holandeses, dónde van a terminar esos datos.
Gonzalo, hasta el lunes.
Chao.
Hasta el lunes.